Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde en el 101.0 vamos a repasar la actualidad de nuestro deporte y luego ya en el 104.6 en COPE más Vitoria ya hasta las 4 de la tarde lo vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas, nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible el programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 24 de noviembre del 2023, donde como siempre hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Número 1.
Cronológicamente, Baskonia abre la jornada deportiva de hoy viernes a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, décima jornada de la Euroliga, frente a Mónaco, un equipo que viene de perder los últimos dos encuentros en la jornada doble de Euroliga, y un Baskonia que llega de ganar los últimos cuatro con Dusko Ivanović. Empatados en la tabla clasificatoria con 5 victorias y 4 derrotas, el juego exterior de Mónaco da miedo, pero quién sabe lo que puede ocurrir en un Fernando Buesa Arena con concierto y bocadillo de jamón.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Tiene una calidad individual increíble, la verdad, uno de los mejores que hay. Pero bueno, yo creo que con una buena defensa y sobre todo paciencia, saber qué queremos en ataque, que podemos luchar contra ellos. Seguramente que vamos a intentar a esta calidad que ellos tienen bajar un poquito. Pero sobre todo yo creo que mis jugadores son capaces de defender, espero que son capaces de defender situaciones uno contra uno bien, y si no, entonces sí que tenemos que hacer algunas ayudas y esto. Pero sobre todo yo creo que esta responsabilidad, todo el mundo tiene que saber que es partido de responsabilidad individual defensiva.
El domingo a las 5 visitará Pedro Martínez el Baxi Manresa, el Buesa.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Media hora más tarde en Mendizorroza, 14ª jornada de la primera división. Encuentro por todo lo bajo, por 3 puntos absolutamente valiosísimos, tanto para el Deportivo Alavés, que pondría 8 a su rival, el de hoy, Granada, como para el propio equipo de Paco López, que podría incluso perder su puesto si el resultado no es el apetecido por el club nazarí. Sin Brian Zaragoza para los granadinos y con la duda de Rafa Marín en el centro de la defensa, pero con Benavidez en la convocatoria, el partido lo arbitra Arberola Rojas.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Paco López sobre el Alavés.
Pues un equipo que la verdad es que está con ahora mismo con mucha energía positiva, detecto yo, porque viene de hacer un gran partido contra el Barça, en el campo del Barça. Viene de ganar su último partido en casa con el Almería. Sus sensaciones últimamente están siendo muy positivas. Es un equipo, bueno, tienen aparte arriba a Quique y tienen a un jugador que era nuestro y que ahora es de ellos, que es Samu. Bueno, un equipo con muchísimas virtudes ahora
deportes,
mismo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Miguel Rubio, Vallejo y Brian Zaragoza son las bajas para el partido. Ampliamos todo esto ahora en el 104.6. La programación sigue en COPE. Hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Muy bien, José.
Hay urgencia en Mendizorroza esta tarde, esta noche, en el partido que enfrenta a Granada y al Deportivo Alavés. Bueno, yo creo que sí. Más en el Granada que en el Deportivo Alavés, seguro, por cuestiones clasificatorias y por cuestiones de punto, de puntaje, vamos a decirlo así, pero también, ¿no?, para el Deportivo Alavés, porque la Liga no está sumando por abajo demasiados puntos. Pero, y a la vez tampoco, las cosas como son, pero tampoco se debe dejarlo todo a eso. A eso y a esas buenas sensaciones que transmite el equipo. Que esto es cierto, y esto es real, y palpable, y visible. Pero se deben transformar, ¿no? Deben transformarse en, en puntos para el Deportivo Alavés y en ocasiones de gol, sí, pero en goles también, fundamentalmente para el equipo de Luis García Plaza, que bueno, pues tiene la recuperación de Benavides, la duda de Rafa Marín, porque bueno, pues ahí ha estado esos dos partidos con la sub-21 jugándolos de manera completa, 180 minutos, que bueno, pues no ha tenido demasiado tiempo de recuperación para jugar el viernes, ¿no? Es la gran duda, si Maras no está para jugar, con lo que evidentemente, bueno, pues tendrá que idear otro central, que bien podía ser Duarte, que ya lo ha probado en esas circunstancias, o Tenaglia, que en algún momento también ha disputado encuentros en esa situación, ¿no? Más me inclino por Duarte, teniendo en cuenta que, bueno, Javi López está también en un buen momento de forma y podría, sin ningún problema, ocupar el lateral izquierdo. Ahí con las alineaciones, bueno, pues a vueltas con esa duda. Yo creo que Gorosabel y Javi López estarán en las dos bandas y luego la duda es si bueno, pues Rafa Marín o Duarte ocupan junto con Abkar el centro de la defensa, ¿no? Con Sivera en la puerta como principales valedores atrás de este equipo del Deportivo Alavés. Centro del campo, es que yo creo que es clarísimo. O sea, ahora mismo Blanco, hay un tridente, ¿no? Con esa punta de enganche con Guridi. Blanco que va a Guridi es impepinable, con Rioja, Luis Rioja en la izquierda y bueno, pues en la derecha, después de que escuchamos a Luis Sola que no tiene la chispa de cuando llegó al Deportivo Alavés y que está pasando un pequeño bache un momento, yo creo que es el momento ahora, una vez que lo ha reconocido y que además ha salido de sala de prensa de que Sola esté en esa banda derecha con Samu Omorodion, ¿no? En la punta de ataque, porque está en vena goleadora, que sí que falla, vale, pero es que está en vena goleadora, es que marca con el Alavés contra el Barça, es que sí que ha fallado dos o tres, claro, pero es que marca con la selección sub-21 y es que llega su ex-equipo, su ex-equipo tiene miga esto también, ¿no? Yo lo entiendo desde el lado del Granada que tiene su miga, ¿no? Tú tienes a un jugador que bueno, te crees y estás convencido de que va a ser un hombre que vas a poder vender a un equipo grande y que lo vas a utilizar además esta temporada. Ojo que, claro, el Granada ahora vamos a ir, ¿no? O sea, los delanteros que tiene son muy buenos, ¿no? Pero bueno, llega el primer partido de Liga, vas contra el Atlético de Madrid, el chaval se sale, el Atlético de Madrid dice, ¿cómo? Este chaval para mí lo ficha, se lo lleva y lo cede a tu rival, al Deportivo Alavés, ¿no? En este caso, el Deportivo Alavés ni tan mal, porque el Deportivo Alavés se lleva un jugador que le está sacando, empezando a sacar chispas ahora mismo. Es cierto que Giuliano Simeone, bueno, pues se le lesionó y por eso entró en esa pugna por otro delantero y que, bueno, también Giuliano Simeone pertenece al Atlético de Madrid, ¿no? Y había una especie, o parece que hay una especie de compensación en ese sentido. Pero la circunstancia es que todavía en Granada duele esto porque quizá ahora mismo y con los resultados creen que les podía ayudar muchísimo la presencia de Samu Omorodion y en el Deportivo Alavés está ganándose frente a Quique García, bueno, pues la titularidad, al menos para estos partidos, ¿no? Para buscar la espalda, para buscar la carrera, para buscar el uno para uno, a pesar de que, bueno, como escuchábamos ayer a Luis García Plaza, pues algún gol, ¿no?, tenga que fallar. Así que el partido tiene la trascendencia de los tres puntos, el partido tiene la trascendencia de ser dos ascendidos que quieren huir absolutamente de la quema de esta temporada 2023-2024 y el partido tiene evidentemente a Samu Omorodion en el centro de la diana. Ambos entrenadores han hablado de él, ambos entrenadores han hablado del partido, ambos entrenadores han calificado el encuentro a las alturas en las que estamos de temporada y cómo es el camino que han realizado cada uno de ellos hasta llegar a esta 14ª jornada que tendrá Arberola Rojas en el arbitraje en el césped de Mendizorroza a partir de las 9. Vamos con las voces, vamos con los protagonistas, vamos también con la última hora del equipo nazarí, con la última hora del Granada Club de Fútbol. Vamos a escuchar a Paco López, que también ha realizado la previa y hablaba del Deportivo Alavés, claro, y de Omorodion. Se acuerda mucho de Omorodion y está pensando, aunque no quiere hablar mucho de ello, cómo intentar minimizar, ¿no?, esos arrebatos, esas carreras llenas de potencia, fuerza, aunque a veces va sin control, pero muy peligrosas.
No, es una cuestión colectiva, es una cuestión pues que el equipo juegue juntito, que el equipo deje pocos espacios. Bueno, cuando el equipo esté alto, pues tratar de juntarnos y que no salgan, que la pelota no salga limpia allí, para que sea Samu, sea Quique, el que juegue no le llegue con ventaja. Al final siempre es una cuestión colectiva, más que irnos a un jugador individual. Evidentemente tenemos, entre comillas, lo de la ventaja de que lo conocemos bien, lo hemos tenido aquí. Nuestros jugadores se han enfrentado 100.000 veces a él en los entrenamientos, igual que si jugara aquí, que pues es un jugador muy conocido, que también nos hemos enfrentado muchísimas veces a él. Insisto que para mí, más que tener en cuenta el juego de un determinado jugador, es el trabajo colectivo que haga el equipo, que creo que lo tenemos claro. Hemos trabajado bien durante la semana, vamos a volver a repasar, a hacer un repaso rápido hoy de lo que queremos hacer con balón, de lo que queremos hacer sin balón, de cómo le podemos hacer daño al Alavés, de cómo ellos nos pueden hacer daño, que creo que lo tenemos muy claro. Lo que pasa que otra cosa luego es, evidentemente, lo que os decía, el acierto o no, pero bueno, insisto que más allá de un jugador, lo más importante va a ser nuestro trabajo en el campo.
Bueno, recordamos ayer lo que decía de Samu el propio técnico del Deportivo Alavés, Luis García Plaza.
Bueno, el hombre del partido es Moyusi, que fue por la que metió y por la que falló. O sea, las dos cosas. Vamos, se lo he dicho a él, ¿eh? Le digo, mira, ¿sabes la diferencia entre estar en el Deportivo Alavés y en el Atlético de Madrid? Ese partido todo fueron elogios. Si es el delantero del Atlético de Madrid, son todo críticas. Fíjate si cambia. Todo críticas serían para él. Porque se planta cuatro veces delante del portero. O sea, entonces tiene que ir mejorando en esas cosas. Yo estoy muy contento con él. Lleva 4 goles, 3 con nosotros y 1 con el Granada, no os olvidéis. O sea, que creo que es una cifra para un debutante en Primera División y tan joven, buenísima. Y ahora está con él. Yo creo que el otro día se nota. Está en Barcelona Marca, sale el otro día con la selección Marca, pues está. Tiene que estar también, lo que digo, es un chaval que le van pasando tantas cosas este año, todas de golpe, que tiene que ir asimilándolas. Siempre las recuerdo. Debuta en Primera División, marca gol, le ficha el Atlético de Madrid. Está una semana en Granada, una semana en Madrid, viene con nosotros, se va con la selección, que no había ido tampoco con la selección sub-21. Ahora juega contra ese equipo donde se ha formado. O sea, aquí tiene que ir pasándole tantas cosas en la cabeza que tiene que ir asimilándolas. Pero nosotros estamos muy contentos con él, estamos realmente, creo que nos da algo diferente a los otros delanteros, y ojalá pues eso siga creciendo, siga mejorando, y yo creo que puede ser jugador de un equipo grande seguro, pero está en esa fase de crecimiento. Yo siempre digo que, y un ejemplo que ya me habéis oído, uno de los mejores jugadores del mundo fue Silva, pero primero estuvo cedido en el Eibar y después estuvo cedido en el Celta. O sea, todo tiene su proceso y todo tiene su momento de ir creciendo, es así.
Bueno, el partido para Luis García Plaza, lo escuchábamos ayer, es un partido importante. Hay importantes, muy importantes y decisivos. De momento no entran las dos categorías superiores para Luis García Plaza. Pero si Paco López asumiera esta escala de calificaciones de partidos y de momentos y de importancia de los mismos, se quedaría más en el medio, en muy importante.
Los calificativos, no sé, ponerlos, cada uno los puede poner como quiera. Para nosotros importantísimo, no sé si eso, pero importantísimo, es la verdad. Por eso te decía que necesitamos, pero desde, yo sé que necesitamos ganar, pero no podemos pensar en el ganar como sea, porque a mí no me vale eso, sino debemos pensar que hay que seguir haciendo las cosas bien, que hay que trabajar bien, que hay que seguir dándolo todo como lo estamos haciendo, y hay que seguir trabajando el acierto, porque el acierto también se trabaja, y tenemos que seguir insistiendo. El estar más acertados en determinadas jugadas en nuestra área, que es lo que nos está penalizando, y lógicamente pues seguir teniendo acierto en área contraria.
Vámonos hasta COPE Granada para saber la última hora, cómo se prevé el partido, el 11, bueno, todos los datos para el Granada Club de Fútbol, que visita Mendizorroza hasta tarde-noche, a las 9, más bien noche que tarde, en Mendizorroza. Jorge de la Chica, muy buenas. ¿Cuál es la última hora del equipo nazarí?
Un saludo, muy buenas tardes. El Granada necesita urgentemente sumar su segunda victoria de la temporada. Paco López tendrá la baja significativa de Brian Zaragoza por sanción y finalmente no ha podido recuperar para este encuentro ni a Vallejo ni a Miguel Rubio. Si ha entrado finalmente en convocatoria otro de los jugadores que estaba en el dique seco, Raúl Fernández, aunque el guardameta no está en principio señalado para la titularidad. Hay varias incógnitas que se deben de resolver en cuanto al once inicial del Granada. La primera es cómo sustituir a Brian Zaragoza. Hay tres opciones. Una sería dar entrada a Álvaro, doblando el lateral izquierdo. Otra, situar en la medular a Sergio Ruiz para buscar una mayor consistencia en el centro del campo. Y habría una tercera opción que apenas cambiaría el dibujo tradicional y supondría alinear a Callejón o Puertas, aunque ninguno de los dos atraviesa por un buen momento de forma. La segunda duda está en conocer si Manafán va a continuar o no en el lateral derecho, donde debutó en el último encuentro de Liga, y se vuelve a la titularidad Ricard. El probable once, por tanto, podría ser el integrado por Ferreira en portería, Manafán, Nasi, Miquel, Torrente, junto con Carlos Neva en defensa, Gonzalo Villar, Gumbau, Melendo y Sergio Ruiz o Álvaro, esa es la duda, en el centro del campo, con Lucas Boye y Uzuni como hombres más adelantados. El principal problema del equipo rojiblanco es su endeblez en defensa. Encaja demasiados goles. No obstante, en los últimos encuentros ha mostrado cierta mejoría en este capítulo. Entre los jugadores más destacados del Granada se encuentra Gonzalo Villar. En los últimos partidos el centrocampista está rindiendo a gran nivel. No hace falta insistir en la trascendencia de este encuentro para el equipo de Paco López. Una derrota lo dejaría bastante tocado de cara a su objetivo, que es la permanencia en la categoría.
Vamos a escuchar otra vez a Paco López hablando del Alavés. ¿Cómo ve al equipo albiazul y sobre todo esa posibilidad, ¿no? De podría incluso salir de la zona de descenso, está a dos puntos precisamente de salir de esos puestos, y si gana y se da los resultados podría dejar esa zona comprometida, ¿no? Y ponerse además a simplemente dos puntos del Deportivo Alavés. Pero también, por otro lado, bueno, podría quedarse las cosas como están, pero si el Deportivo le sacara ahora mismo 8 puntos y ese primer golaveraje, cuidadito.
Del Alavés, pues un equipo que la verdad es que está con ahora mismo con mucha energía positiva, detecto yo, porque viene de hacer un gran partido en contra el Barça, en el campo del Barça. Viene de ganar su último partido en casa con el Almería. Bueno, sus sensaciones últimamente están siendo muy positivas. Es un equipo, bueno, que creo que se ha reforzado muy bien, que la banda derecha es totalmente nueva, comparándola con el año pasado. Tienen a Gorosabe y a Sola, que están dando un gran rendimiento. Los mediocentros también están dando un altísimo nivel, como Guevara y Antonio Blanco, que ha subido un puntito su nivel del año pasado. Es decir, bueno, tienen aparte arriba a Quique y tienen a un jugador que era nuestro y que ahora es de ellos, que es Samu. Bueno, un equipo con muchísimas virtudes ahora mismo y sobre todo que a nivel emocional creo que están, bueno, pues con la flecha para arriba, con muy buenas sensaciones. Y ya sabemos que es un campo difícil, pero sabiendo todo esto entendemos que nuestro equipo está preparado para ganar en cualquier campo, que vamos a ir con la misma ilusión que cada partido. Seguimos diciendo que estábamos cada vez más cerca de ganar, estuvimos a punto de hacerlo la semana pasada. Bueno, tiene que llegar, yo lo repito cada semana, porque el vestuario lo merece, por cómo trabaja, por cómo se dejan la vida en cada entrenamiento y en cada partido, y tienen que tener su recompensa. Pero para ganar, evidentemente, no solamente basta con eso, sino pues tiene que haber acierto, tanto en una área como en la otra. Y bueno, pues vamos a por ello, a que de verdad el acierto sea el que todos deseamos y podamos ganar nuestro partido.
A las 9, Mendizorroza, Arberola Rojas en el arbitraje, este Alavés Granada. Media hora antes, Vasco.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
I got my mind set on you.
con concierto, con bocadillo de jamón y con la posibilidad de conseguir un 6-4, un 60% de victorias y la quinta consecutiva de Dusko Ivanović. Ojo, que no llega demasiado bien el equipo monegasco. Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos con el previa, décima jornada de la Euroliga. Dos equipos empatados. ¿Quién nos iba a decir que vamos a estar empatados con el Mónaco? 5-4. La llegada de Dusko ha hecho con esas cuatro seguidas que se produjera esto, ¿no? De 4-1 a 5-4. Y bueno, los dos últimos partidos de Mónaco he visto, ¿no? Que ha perdido. Y bueno, ¿cómo se nos da este reciente equipo de la Euroliga y más aquí en el Fernando Buesa Arena?
Bueno, pues han sido dos encuentros solo los que Mónaco ha disputado en el Buesa Arena. El primer duelo disputado pues hace justo dos temporadas, Baskonia se impuso en la tercera jornada gracias a un parcial de 17-2 por el equipo liderado también por Dusko Ivanović en el banquillo, aunque fue uno de sus últimos partidos en Vitoria, de aquella tercera etapa, y en el que Baskonia se impuso 78-66. Y este año 2023, en marzo, fue el segundo duelo entre los dos equipos. Entonces Mónaco se impuso 93-102. Sí que es cierto que Baskonia durante 38 minutos fue por delante en el marcador, fue un partido bastante igualado, pero que en los últimos instantes Mónaco estuvo mejor, se llevó la victoria, y en este partido pues destacó especialmente el actual jugador del Baskonia, Chima Monek, entonces en Mónaco, y que pues jugó su mejor partido de la temporada, ya que estuvo solo 16 encuentros desde enero y tuvo unos registros bastante modestos para lo que estamos viendo también este año ya con la camiseta del Baskonia.
¿Qué le pasó a Chima Monek? Bueno, cuéntanos un poco cómo fue eso, ¿no? Porque de Manresa, ¿no? Se va a Mónaco, ¿no?
No,
pasa antes por la NBA, ¿no?
Eso es. Bueno, pues juega una temporada sobresaliente en Manresa, así que esto toque su carrera hasta entonces, pues había sido en equipos de nivel medio, sí. Había jugado en Francia varios años en equipos incluso de la segunda división francesa, y ese Manresa donde da el salto de calidad, ¿no? El Monique que empezamos a conocer en la Liga CB. Además, ese año juega en la final de la Basketball Champions en Bilbao, y Monique llama la atención de jugadores de la NBA, en este caso de Sacramento Kings, que le firman por toda una temporada, ¿no? La temporada 22-23. Él va a los campus de verano, ligas de verano, y parecía que tenía un hueco en la plantilla, pero a finales de 2022 es cortado por la franquicia californiana y planea su vuelta a Europa, y es Mónaco quien le integra o le hace un contrato de dos temporadas. Además, en un equipo que tal vez en Mónaco se iba a encontrar con jugadores del nivel físico o de la intensidad o de las características del propio Monek, por lo tanto iba a un equipo en el que la competencia que iba a tener entre sus compañeros iba a ser mayor, ¿no? Es decir, lo que había vivido hasta entonces cuando sí. En Manresa o en otros equipos era uno de los principales baluartes de esas plantillas. Y en esos tres o en esos meses de enero hasta final de la campaña, sí que es cierto que Mónaco llega a la Final Four, pero que él en ningún momento, salvo ese partido de Vitoria, llega a tener la confianza de su entrenador Saša Obradović. Y al final de la campaña es cuando Mónaco decide liberar ese contrato, darle, y se plantea también su fichaje por el Baskonia.
No es fácil ver que un equipo... No, esto sí que es fácil de ver, o sea, que un equipo ya no confía en un jugador, ¿no? Pero no es fácil que le finiquiten, ¿eh? Lo normal se le busca equipo, ¿no? Que pueda asumir el coste o en todo caso, pues parte del mismo, ¿no? Para poder darle boleta, ¿no? Pero claro, la razón era que, bueno, eso es lo que esgrimen, o lo que decían, o lo que dicen, no lo sé si esto del todo es cierto, pero que no valía para la Liga. Pero ahora mismo, si vamos con números... Chima es de los mejores jugadores, ¿no? Él es muy tribunero, como dice él, ¿no? Le gusta mucho también como a Mike James salir a Twitter y decir lo que piensa, ¿no? Pero él dice que es la era del power forward, o sea, la era del 4. Él lo está haciendo muy bien. Y con esto de las estadísticas, Rubén, además, incluso en este 5-4 que vamos igualados, Baskonia es superior al Mónaco, quien nos lo iba a decir, en muchas de ellas, ¿no?
Sí, particularizando en Chima Monek, es el jugador con mejor valoración por partido, 23,6 créditos. Está también el segundo máximo anotador, 18 puntos por partido, se ha superado por Mirotić, que promedia 19. O en rebotes, que en rebotes está la Sekers, que es el máximo rebotador de la Euroliga, y hablaremos otro día de él. Claro. 9,6 capturas por partido, y Monek está en cuarta posición con casi 7. Entonces, vemos que Monek en ese sentido sí tiene nivel para la la Euroliga, ¿no? Y tal vez él se encarga también muy rápido de recordárselo y dar por aludido a quien le cuestiono ese nivel, ¿no?
Sí, sí, no, no. Pregúntaselo a Nanali, ¿no? ¿A qué no meten los dos tiros libres? Pues hoy, que no suele ser una cosa que haga bien o muy bien, ¿no, Moneke? Pero ahí enchufó esos dos partidos o esos dos tiros libres para ganar a Partizan. Pero bueno, y en las estadísticas conjuntas también en este inicio de la Euroliga o en estos primeros prácticamente 10 partidos, Baskonia, y eso que, bueno, pues con Peñarroya era 1-4, ¿no? La diferencia en contra. Baskonia lo está haciendo mejor, al menos en ese box score que tenemos, ¿no? Que lo que está haciendo el equipo de Saša Obradović.
Sí, en prácticamente todos los apartados estadísticos supera a Baskonia al equipo del Principado de Mónaco. Anota más puntos, rebotea mejor, asiste más. Tal vez solo en porcentajes de triple y de tiros de dos puntos, Mónaco está un poco por encima de Baskonia. Y también Mónaco, pues a raíz de ese nivel físico que tiene su plantilla, roba muchos más balones, ¿no? Uh-huh. Pero sí que Baskonia en este momento va al alza comparado con Mónaco, que como decías también en la introducción, ha caído en los dos últimos partidos que ha disputado. En Madrid la semana pasada llegó a perder hasta por 30 puntos, luego sí que mantuvieron el resultado hasta 18. Igualmente es un resultado bastante negativo para el equipo que es. Y en casa habían perdido también en la doble jornada, los dos días antes, ante Anadolu Efes en un duelo más igualado, ¿no? Entonces vemos que Mónaco, para el potencial que tiene, pues el rendimiento no está siendo el más indicado, ¿no?
Al menos hasta ahora. En un equipo que añadía Kemba Walker como nombre estelar y que luego, pues... No es que está haciendo demasiado, ¿no, Rubén?
Sí, es un jugador que hasta hace nada lo asociábamos a una estrella de la NBA, ¿no? Ha estado 12 años de carrera, especialmente en Charlotte, donde era el jugador franquicia. Pasó a Boston para sustituir a Kyrie Irving y no llegó a cuajar tanto, y sí que era cierto que ya la exigencia era mayor. Pero incluso, bueno, pues llegó a alternar cuatro presencias en el All-Star de la NBA, es decir, siendo base de entre los mejores jugadores de la liga. Entonces ya los últimos 2-3 años, los problemas físicos que ha ido arrastrando en su carrera en la rodilla, sí que han mermado mucho el potencial de este jugador, que bueno, pues este verano ya veía como que su hueco en la NBA se quedaba cerrado y también pues se valoró su llegada a Europa. Y Mónaco, pues parece que podría ser un sitio donde él podría encajar, pero todavía no ha llegado a encontrarse sobre la pista, ni físicamente parece que esté en su mejor momento. Y bueno, pues sí que es cierto que apenas juega 10 minutos, que sus promedios son bastante modestos para el nivel que ha tenido este jugador, pero estaría bien, ¿no?, poder verle en mejores condiciones y disfrutar de un jugador como él y de su calidad en la Euroliga.
Déjate, a ver si va a empezar aquí, déjate, que no creo. De todas maneras, Mónaco... Sí que, por mucho que le pongan exteriores auténticamente estrellas, ¿eh? Porque Loido o Cobo lo son, ¿no? Pero sigue siendo Mike James, ¿no? El estilete, el motor, ¿no?, ofensivo del equipo.
Sí, Mike James, pues parece que este es el equipo que mejor ha encajado en su perfil, en el que no sé si más contento está, o por lo menos es el líder, ¿no? La estrella...
Por lo menos no ha escrito nada, ¿no?, en Twitter.
Sí. Y bueno, y que en el tiempo que lleva, pues también es cierto que el primer año pues casi mete al equipo en Final Four y el año pasado llegan a la Final Four. Entonces el objetivo está claro que es seguir por esa con esa línea, ¿no? Competir para llegar a ser campeón de la Euroliga y está rodeado de grandes jugadores. Y vemos que ya incluso se ha colado en el top 5 de los jugadores históricos de la competición, sobre todo en anotación, ¿no? Ya ha superado los 4.000 puntos, ya tiene a tiro a Juan Carlos Navarro, y un jugador que empezó de una manera modesta en Vitoria y más modesta aún cuando venía del colista de la Liga Griega, pues se ha incluido en la élite de los dioses de la Euroliga, ¿no?
El dato es impresionante, ¿eh? Porque la Euroliga, bueno, somos testigos, ¿no, Rubén? De esta Euroliga, ¿no? Del nacimiento de la misma, ¿no? Y ya se ha colado ahí en el top 5. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! El Colosos, ahí estaba jugando. Bueno, Coloso es él. Él va madurando poco a poco, pero aún así sigue siendo partícipe, ¿no?, en redes sociales, ¿no? Y en primera persona, ¿no?, de estas cosas que pasan. Bueno, como siempre me gusta también, Rubén, conocer tu opinión, ¿no?, sobre el partido y sobre... ¿Cómo lo ves y cuál crees que pueden ser las claves para esta noche?
Bueno, pues que Baskonia no va a tener fácil continuar con la racha de 5 victorias consecutivas en la Euroliga, pero sí que se está consiguiendo que, más allá del rival o de la situación de partido, el Baskonia está muy centrado, ¿no?, en el juego, en tener esos buenos momentos en los que el equipo puede aprovechar ese ritmo, esa intensidad que pide su entrenador, que ha sacado partidos de diferentes maneras, de manera brillante ante el Barcelona hace una semana, sufriendo más contra Sver el viernes, ante Valencia también se tuvo que sobreponer en la primera parte al ritmo que imprimió el equipo rival. Entonces vemos que Baskonia está madurando en su juego, también sin llegar a caerse, o que cuando tiene momentos más de bajón, pues sí que sabe reaccionar y seguir en el partido, incluso pues luchar contra viento y marea para acabar dando la vuelta a los resultados, ¿no? Y eso es un poco la fortaleza que Baskonia está teniendo estas últimas semanas. Veremos si la intensidad o el perfil atlético de Mónaco es una barrera infranqueable o no para este tipo de Baskonia en construcción. Y bueno, a ver si con el ambiente que pueda haber hoy o Baskonia con la racha que pueda tener en momentos determinados del juego, le da para poder seguir sumando otra nueva victoria.
Ojalá. 5 seguidas sería un récord muy grande, importante, ¿eh? Cosa para tener muy en cuenta, ¿eh? Y sobre todo, bueno, el 6-4 sería ya un resultado. Esto es como para mantener, ¿eh?, al final de temporada, porque esto seguro que este porcentaje, ¿eh?, del 60% de victorias te da para meterte, bueno, el play-in seguro, pero vamos, igual hasta un poquito más. Pero bueno, eso es absolutamente el cuento de la lechera ahora mismo, y más teniendo en cuenta, Rubén, que Baskonia mira el mercado. Ayer lo dijo Dusko Ivanović, se estuvo ganando, pero aquí yo no quiero completar la plantilla, ¿eh?
Claro, la temporada es muy larga. Si en otro momento de la temporada vuelve a haber lesionados, se queda un equipo muy corto, como hemos podido ver, por mucho que luego con 6 jugadores o 7 pasas hasta ganar partidos. Pero eso no es lo normal, porque no puedes trabajar bien o preparar las semanas de los entrenamientos. Y siempre está bien tener algún refuerzo que dé más calidad a lo que ya hay, ¿no? Entonces, me parece bien y es lógico que se quiera reforzar la plantilla, y porque tampoco sabemos si Rocabo Polos va a llegar en mejores condiciones, si le va a costar adaptarse, si va a poder rendir como que busco. Entonces, bueno, pues otro jugador que tenga igual más experiencia, oficio o calidad, pues bienvenido puede ser, ¿no?, a que refuerce esa posición de alero o la que sea, ¿no?
Movimientos hay en Europa, movimientos, ¿eh? Entre Milán, Zalgiris, Olympiacos, ahí hay movimientos, ¿eh? Y eso quiere decir que, bueno, pues cuando hay, bueno, y Panathinaikos, que evidentemente también, ¿no? O sea, que hay movimientos en Europa y Baskonia no quiere estar y no quiere ser ajenos a ellos. Bueno, lo que importa, hoy con concierto, con bocadillo, jamón y todo, pues tenemos ese encuentro con el Mónaco a partir de las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, 10ª jornada, que hemos desfibrilado, iba a decir, ¿no? Pero bueno, hemos destripado ahora mismo con la Biblia de Baskonismo, con Baskonistas.com, con Rubén Gazapo. Rubén, la semana que viene Valencia. Gracias.
Vale, gracias. Hasta luego. In my head,
siguiendo con el baloncesto, mañana a las 7... duelo derbi vasco Araski y de Kaki Puzkoa en busca de la cuarta victoria consecutiva del equipo de Madre Nurieta. En baloncesto en silla de ruedas, el Fundación Vital Susena juega en Ariz Navarra a partir de las 7 frente al Dicasport Mallorca. Las Gloriosas también juegan mañana a las 5:30 frente al Europa, intentando conseguir una victoria a domicilio. Y el filial del Deportivo Alavés juega el domingo a las 12 frente al San Juan en Ibaya. No hay tiempo para más, lo dejamos aquí. Que pasen un buen fin de semana. El lunes les citamos en el mismo sitio y a la misma hora. Gracias. Adiós.